La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya está el equipo por aquí, todo el equipo de redacción del programa, a ver qué propuestas nos traen. A vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.
Hace poquitos días, los amantes de la tecnología pudieron conocer el teléfono móvil, dicen, más avanzado de la historia, después de los problemas de Samsung, los tuvo con el Note 7. La firma coreana no ha querido dar un paso en falso y nos ha presentado el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con muchas novedades y desde luego la responsabilidad de no cometer ningún error. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Estamos ante una magnífica máquina, ¿no?
Dicen que es uno de los terminales más potentes de la historia. Y bueno, pues el pasado día 29, Samsung hizo la presentación oportuna. Es una importante presentación en su historia, porque tanto los fans de la marca como la prensa internacional, la prensa digital, las bolsas de medio mundo, estaban todas atentos al desempaquetado de un smartphone que debe marcar la tendencia en los próximos meses. Ya sabemos todos que Samsung tuvo problemas con el Note 7, con sus baterías concretamente. Y bueno, pues esta presentación pues tiene un peso especial para la marca y lo ha hecho al más alto nivel. El S8 nos presenta muchas cosas. En primer lugar, ha desaparecido el botón Home. La pantalla curva, como ya viene siendo habitual en los alta gama de Samsung, cubre casi la totalidad del dispositivo. Tiene la última tecnología disponible. Y como remate, y a mí esto me parece una posibilidad increíble de este terminal, el Galaxy S8 dispondrá opcionalmente de un dock o base que lo va a convertir en un dispositivo de sobremesa, con posibilidad de poder conectar un teclado, una pantalla HDMI y de ofrecer en esta pantalla un entorno visual muy parecido a un PC de trabajo con Word o Excel. Después de todo esto, ¿qué te parece que hablemos con el presidente de Samsung España y que nos cuente más cosas del S8?
Ya, me parece una formidable idea, además, cosa que quiero agradecerle, respeto que le tiene a los oyentes de la radio de noche el presidente de Samsung España. Celestino García, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y de nuevo agradecerte que quieras atendernos y, por tanto, atender a los oyentes que trabajan y que viven de noche. ¿Cómo de importante para Samsung es el lanzamiento de este Galaxy S8?
Bueno, pues la verdad es que en grado de importancia, la máxima importancia, ¿no? Porque nosotros en Samsung somos número uno, ¿no? Mundial, ¿no? Y es una grandísima responsabilidad de cara a toda nuestra base de usuarios en todo el mundo el ofrecer y el lanzar la última tecnología. Y efectivamente, pues después de los incidentes que tuvimos en la última parte del año, todavía más queríamos hacer un entregable que pudiera unir la máxima de las tecnologías en el mejor de los recipientes. Y eso, sin duda, pues lo da el Galaxy S8. un producto absolutamente revolucionario.
Me consta, Celestino, que Samsung ha creado un procedimiento especial de calidad para testear todos los componentes de sus nuevos productos. ¿En qué consiste, y bueno, bajamos al ejemplo del Galaxy S8?
Bueno, lo que hicimos después del incidente sufrido fue analizar 200.000 dispositivos. Estuvimos investigando sobre 30.000 baterías. Fue un proceso en el que estuvieron miles de ingenieros trabajando sin descanso durante 4 meses, y la verdad es que nos ha valido de un gran aprendizaje. Esto se ha concretado en un nuevo estándar de calidad de 8 puntos, donde utilizamos las últimas tecnologías al alcance para poder chequear la calidad y mimar la calidad de nuestros dispositivos. No solamente eso, sino que también hemos generado un consejo asesor formado por académicos, por investigadores, que de alguna manera van a aconsejar y a velar en este aspecto de la seguridad de las baterías. Y no solamente toda esa información va a ser para uso interno, sino que la vamos a poner a disposición de toda la industria, con lo cual esto se ha transformado en que el dispositivo S8 va a tener unos estándares de calidad insuperables en la industria.
Uh-huh. Estamos hablando con el presidente de Samsung España, con Celestino García. Celestino, después de los incidentes del 7, supongo que también ha habido un esfuerzo desde la comunicación, desde el marketing. No sé siquiera si habéis llegado a pensar que ofrecer un producto tan potente como el S8, incluso a un precio que probablemente si no hubiera habido el incidente anterior, digo, con tal de reconciliaros con vuestro público, porque también tengo la impresión de que para vosotros esto ha sido una pedrada importante, ¿no?
Bueno, evidentemente el incidente sucedió, pero lo que puedo decir en este aspecto es que la comprensión, el entendimiento de todos los usuarios de todo el mundo ha sido excepcional. Al final trabajamos con tecnología, trabajamos con innovación y bueno, nos encontramos con este incidente, pero lo que hemos hecho es hacer un ejercicio de transparencia con nuestros usuarios, con nuestros partners, con nuestros clientes, con las diferentes autoridades involucradas, tanto gobiernos locales, regionales, como todo tipo de asociaciones, ¿no? Entonces yo creo que se ha hecho un ejercicio de transparencia importantísimo. Luego también un ejercicio bravo en el sentido de que nosotros paramos la comercialización, retornamos todos los dispositivos a nivel mundial, costara lo que costara, cosa que yo creo que ha aplaudido ese tipo de respuesta a todos los consumidores. Y con esto lo que quiero decir es que no es tan grave el sufrir el incidente como el poder atender el incidente de una manera eficaz, y yo creo que este caso pasará a la historia como un caso de para aprender gestión de crisis. Yo creo que en este aspecto la compañía ha hecho un ejercicio fantástico, y evidentemente lo que hemos continuado este capítulo es comunicando a los consumidores en base a campañas que se han corrido también en España, cuáles son los procesos y lo que hemos hecho. Y la verdad es que continuando nuestra estrategia durante estos años, que es intentar innovar, sorprender al consumidor, y yo creo que eso todo lo consigue el Galaxy S8.
¿Cuándo sale el S8 en España, Celestino?
Pues la presentación mundial fue el pasado jueves en un evento conjunto en Nueva York y en Londres. Yo lo pude atender en Londres, y desde el pasado jueves ya se puede precomprar. Uh-huh. En los grandes operadores y retailers españoles, y el primer día de comercialización va a ser el día 28 de abril.
O sea que estamos a menos de un mes.
Estamos a poco, pero para todos aquellos impacientes ya pueden hacer su precompra. Además, damos una pequeña ventaja a todas aquellas personas que lo hagan, porque la ventaja de hacer esa precompra es que lo van a poder recibir con 8 días de antelación con respecto al resto de los usuarios. Entonces hemos querido premiar a todas aquellas personas que nos dan la confianza desde el minuto uno, pero bueno, queda muy poco para tenerlo ya entre las manos, y yo la verdad es que tengo uno por aquí y es un verdadero lujo de producto.
Claro, eres el presidente, pues cómo no vas a tener uno estupendo. Por cierto, Presi, ahora que has metido la cuña publicitaria de que además va a haber ventajas, te comprometo, si te apetece comprometerte, mándanos alguna cosita de merchandising potente de la élite de Samsung para compartirlo con los oyentes del programa, si no te parece un atrevimiento esta petición.
Pues no me parece un atrevimiento, además me parece una muy buena propuesta y me parece que defendéis esa audiencia como lo tenéis que hacer, o sea que me parece fantástico. Me lo anoto aquí y vamos a ver cómo lo manejamos.
Presidente, ya te lo dije la última vez que hablamos. En primer lugar, me gusta la gente que da la cara. Diste la cara inmediatamente en este programa, desde luego. Y dos, de verdad que respeto profundamente a la gente que, en fin, tiene como una idea básica inicial. Es decir, la gente de noche, que vive de noche, que trabaja de noche, también tiene derecho a conocer las cosas que pasan durante el día. Y sin duda, la presencia del presidente de Samsung España en el programa nos honra. Celestino, mucha suerte con el lanzamiento. Te mando un abrazo muy fuerte. Suerte, suerte de verdad.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a toda la audiencia.
Gracias.
Hasta luego.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Buena canción hicieron esta gente. Bueno, dejamos las máquinas, vamos a hablar del ser humano. Uno de los miedos más generalizados del ser humano, sin duda, es el miedo a la muerte. Más allá de nuestras creencias religiosas, son muchos los que temen enfrentarse a ese último viaje, que es, por cierto, inevitable. Por eso, algunos investigadores se empeñan en recopilar información que procede de la ciencia, en fin, de esos científicos que intentan dar una respuesta a una cuestión tan trascendente como es la de la existencia de un más allá. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, ese es un asunto que aborda el libro El Más Allá, Aquí y Ahora, en el que se recopilan pues cuestiones tan interesantes como la naturaleza de la conciencia, la supervivencia del alma, la implicación del cerebro en eso que conocemos como fenómenos paranormales y muchos otros asuntos que pueden minimizar la angustia hacia la muerte.
Bueno, El Más Allá, Aquí y Ahora es un libro que publicará la editorial Luciérnaga dentro de tan solo 3 semanas. Su autor es el investigador José Ignacio Carmona. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Bien hallado, ¿eh?
Buenas noches. Gracias. Cuando escuchamos el término conciencia, lo primero que se nos viene a la mente es, no sé, la capacidad para diferenciar el bien del mal. Pero esta sería una interpretación, yo creo que demasiado simple. En tu opinión, ¿qué es exactamente la conciencia?
Largo lo fías, ¿eh? Bueno, pues mira, conciencia es el producto, es causada por procesos neuronales de nivel inferior en el cerebro, ¿no? Y ella misma no deja de ser una característica del cerebro. Dado que es una característica que emerge a partir de ciertas actividades neuronales, podemos pensar que es el producto, es decir, es una propiedad emergente del cerebro. También equivale, digamos, de alguna manera, a la capacidad autorreflexiva, ¿no?, del intelecto. Esto es, conciencia y pensamiento, pues deben ir de la mano. ¿Cuál es la pregunta que vendría a continuación? Pues, ¿cuáles son los límites de esa conciencia, no? pues bueno, luego tenemos que cuando esos mecanismos inhibitorios funcionan mal, pues aparecen sucesos no explicados como las experiencias cercanas a la muerte, experiencias de una conciencia unitiva, en fin, un desbordar de la conciencia, Adolfo.
Existe una multitud de personas, José Ignacio, que aseguran que el alma sobrevive a la muerte, pero se basan para ello en experiencias personales, en experiencias que son puramente subjetivas. ¿Esto se puede considerar como una prueba o piensas que es demasiado arriesgado?
Bueno, sí, es una prueba arriesgada, pero claro, es que no hay que jurar de la ciencia, ¿no?, sino tomarlo como un lenguaje lógicamente muy, muy lícito. Lo que pasa que, bueno, que habría que delimitar, que esa es la clave, y en eso están los científicos, la nueva ciencia, cuáles son los límites que hay en ese universo de campo informado que llaman los científicos, los límites que se travesen entre relación, energía e información. Porque mira, al final el ser humano, cuando se mira en el espejo del universo, es evidente que la primera imagen que reconoce es la de uno mismo. Entonces, claro, la nueva física, que tiene un papel clave dentro de la nueva racionalidad científica, aceptan órdenes superiores superiores al de la materialidad. Es decir, que al final todas estas experiencias que nos relatan testigos, que hemos ese desbordar de la conciencia, al final no dejan de ser, o de atestiguar que la muerte es solo una decepción de una fuerza más. Esto ya entroncaría, y en el libro se aborda, pues lo que vienen contándonos muchas tradiciones propias del hinduismo, de los Upanishads, del budismo. Eso todo está muy bien reflejado en el libro.
José Ignacio, ¿tú eres un hombre de fe?
Yo soy un hombre completamente de fe, pero creo que se complementan. No creo que se... Que se
sí, pero en tu discurso veo que hay mucho racionalismo. en fin, supongo que además es la intención o tu intención en el libro. Pero ¿dejas en alguna parte esa parte trascendental de Dios y la vida en el más allá?
Absolutamente, absolutamente, porque es que yo creo que absolutamente en que las dos cosas no solamente nos anulan, sino que se complementan. O sea, es que no me cabe ninguna duda. Yo creo en Dios, y yo creo una manera muy particular de Dios, que es que creo que el que Dios, el amor, es la manera que tiene Dios de realizarse en nosotros, en las personas. El amor está muy presente en el libro, a través de vivencias personales, a través de testimonios que han vivido unas experiencias donde no cabe la mentira, donde la autenticidad se transmite y donde esa carga de creencia, al final, digamos que el discurso que está presente en la fe, en todas las tradiciones místicas, eso también lo recoge el libro, tiene que ver y concuerda absolutamente, aunque sean dos lenguajes diferentes, con lo que nos viene contando la nueva ciencia. La nueva ciencia no dejan de ser lo que yo llamo los nuevos místicos.
José Ignacio Carmona ha escrito un libro, El Más Allá, aquí y ahora, lo veremos pronto, es de la editorial Luciérnaga, así que muy prontito lo tendremos a nuestra disposición. Mucha suerte con esta publicación, te mando un abrazo y gracias por atenderme hasta ahora.
Absolutamente, vamos, encantado de estar con vosotros y transmitir pues esa paz que pueda calmar un poco la angustia a través de la información y la reflexión. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias y buenas noches. Vamos a seguir hablando de la muerte, pero ahora desde otra perspectiva. Déjame un momento. Once you had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Right. Upside, inside out, living la vida loca. Should push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red, and her skin's the color of mocha. She will wear you out, living la vida loca. Living la vida loca, es decir, viviendo la vida loca. Decía que íbamos a seguir hablando de la muerte, pero desde una perspectiva probablemente más divertida, porque hemos encontrado a un frutero, al que se le ha ocurrido la idea de repartir su mercancía, es decir, la fruta, en un coche fúnebre. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Y la verdad es que la idea, además de original, ha revolucionado los alrededores de donde se vende esa fruta y también los medios de comunicación, que están todo el rato pendientes de este frutero a ver cómo se le ha ocurrido la historia. Él mismo dice que lo ha hecho porque sus productos están de muerte. Ajá. Y entonces por eso mejor repartirlos en un coche fúnebre. Además, el vehículo se debe venir rápidamente porque en lugar de colgarle coronas de flores en los laterales, le pone ristras de ajos. Así que te podrás hacer una idea que, como cabe esperar, en la localidad guipuzcoana de Lazcao no se habla de otra cosa desde que el reparto de frutas y verduras se hace en ese tipo de vehículo.
Es un frutero guipuzcoano absolutamente singular, que su nombre es...
Se llama José Luis Amatriaín.
Muy bien, José Luis, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿es cierto que la idea surge de su afición a los coches antiguos?
Pues sí, la verdad que, bueno, es un vehículo que nos ha entrado de rebote, digamos, en un intercambio por una Vespa, y bueno, no sabíamos qué hacer con él y lo incorporamos a la plantilla de la empresa, y con este eslogan, pues ahí está, haciendo clientela.
Es decir, para que yo lo entienda, tú tenías una Vespa que la has intercambiado por un coche fúnebre.
Eso es, a un amigo que tiene una funeraria. Ajá. Y también compartimos la misma afición.
Correcto, y como no sabíamos qué hacer con el coche fúnebre, lo que hemos dicho es por qué no lo convertimos en una frutería móvil, ¿no?
Exactamente. Eso es.
Por cierto, tu amigo, ¿qué dijo cuando le dijiste, quiero ese coche? ¿Te diría aquello, que vas a cambiar la frutería por una funeraria o qué?
No, bueno, fue él el que me lo ofreció.
Ah. ¿Y cómo hiciste la transformación? Porque creo que es un Ford Granada, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, sí.
¿La transformación cómo se ha hecho para convertirlo en un coche de reparto, aunque sea por fuera un coche fúnebre?
No se lo ha hecho nada, más que lleva unos años parado, se ha ajustado de mecánica, se le han tintado las lunas, se le han puesto los eslogan y listo.
Bueno, y le ha puesto una manzanita en lo alto del techo.
Ahí está.
Para que se vea que es el coche de la fruta. Oye, ¿por dónde haces tu reparto diario? ¿Qué dicen los clientes cuando apareces y abres el maletero y sacas la carga?
Hombre, ahora ya empieza a ser algo normal, ¿no? Entonces, pero al principio la gente se asustaba, veía el coche y se ha muerto alguien en el barrio, ¿qué ha pasado? Y luego ya, pues bueno, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Solo podía ser tú.
Y ya está. ¿Has notado cambios en tu negocio? Digo, ¿para mejor porque vendes más o para peor porque cuidado con lo que llega dentro del coche?
No, hay cambios, no. Al final vivimos en unos pueblos que son pequeños, entonces la clientela pues se lo toma ya cachondeo, ¿no? Hay otra salsilla ahora en las tiendas.
Recuerda, si te mueves por la zona de Guipúzcoa, si ves un coche fúnebre con un eslogan "los productos o sus productos están de muerte", no te preocupes, que es el frutero José Luis
Amatriaín.
Correcto, José Luis, gracias, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Gracias.
Bueno, mañana es Domingo de Ramos. Inmediatamente te voy a empezar a meter ya en el ambiente de Domingo de Ramos, contándote cosas absolutamente originales que seguramente te has preguntado muchas veces y que yo te voy a dar la respuesta.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, a partir de mañana en muchas emisoras de radio dejaremos de oír estos sonidos y oiremos otros, porque mañana es Domingo de Ramos, es decir, comienza la Semana Santa. Son muchos los que me esperan durante todo el año para poder disfrutar por las calles de pueblos y de ciudades de los desfiles procesionales, un evento que reúne a cientos de miles de personas alrededor de pasos y de tronos que portan a las veneradas imágenes. La Semana Santa está repleta de matices y de elementos que la hacen única, como por ejemplo los cirios. Sí, sí, los cirios. ¿Tú te has preguntado alguna vez de dónde salen estos cientos de miles de velas que forman parte de la candelería, de las cofradías, de las hermandades, de los nazarenos? Andrés García, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Yo me lo he preguntado en alguna ocasión.
Y te has dado una respuesta.
Y me he dado una respuesta. Digo, ¿por qué no lo hacemos en la radio? Así que aquí estamos. Mira, en La Palma del Condado, en Huelva, existe una de las fábricas de velas y cirios más grandes del país. Su nombre es Cerería el Nazareno y ya nos escucha su propietario.
Antonio García, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuándo nace esta empresa y por qué el negocio de la cera?
Pues esta empresa nace sobre el año 50, que la fundó mi abuelo, y yo soy la tercera generación.
Y el negocio de la cera es de padres a hijos y así hasta el día de hoy.
Así hasta el día de hoy, correcto.
¿Semana Santa es para vosotros temporada alta?
Claro.
Claro. ¿Cuántos cirios y velas podéis llegar a fabricar y a vender en esta época?
Yo la verdad que yo no te sé decir exactamente el número de cirios, pero sí es verdad que nosotros estamos muy representados en todo el territorio nacional, ¿vale? Y la verdad que movemos muchas toneladas, movemos en torno a 35, 40 toneladas de cera. Esos son muchos cirios y muchas velas.
35, 40 mil kilos de cera.
Casi nada. ¿De dónde sale, por cierto, esa cera que usáis para la fabricación de los cirios,
pues,
y
mira,
las velas?
Esto sale de... Es un derivado del petróleo, de las parafinas. Son parafinas, ¿vale? Que como en todos los sectores, pues hay materias primas de buena calidad y materias primas de mala calidad. Nosotros utilizamos una materia prima cara, de buenas calidades, por eso no somos los más baratos del sector, ¿vale? Pero si intentamos dar una calidad lo más alta posible para nuestro cliente, ¿vale? Después hay una calidad que es la cera pura de abeja, que son mezclas de parafina con un porcentaje de cera pura de abeja. Aquí me gustaría matizar una cosita, y es que tenemos competidores que van vendiendo que la cera que ellos fabrican son totalmente de cera pura de abeja. Y eso es una cosa que es imposible debido a la composición de la cera pura de abeja, que no tiene consistencia para poder aguantar viendo en un palio y demás. Sí, estamos hablando de que se le añade a las mezclas de parafinas buenas un porcentaje de cera pura de abeja. ¿Qué significa una mezcla buena de cera de parafina? Pues significa que la vela no echa humo, que la vela no se doble, en fin, una serie de parámetros y de estándares de calidad que el cliente nos exige.
¿Y una vela puede fabricarse para que dure más o menos horas, Antonio?
Hombre, claro.
Antonio, perdona un momento, porque esa pregunta que hace Andrés me parece interesante. ¿La duración del fuego de una vela, de qué depende más, de la cera o de la mecha?
Es un compendio de las dos cosas.
A ver, explícanos.
Evidentemente, si nos pasamos en una cosa o en la otra, pues como todo en la vida, en el término medio está la virtud, ¿vale? Hay que calibrar bien qué tipo de materia prima estamos usando y qué tipo de mecha estamos usando y para qué finalidad la queremos usar, ¿vale? Ahí no es lo mismo, no se utilizan las materias primas, las mismas composiciones para la cera de Nazareno que portan los hermanos en las manos, ¿vale? Que para los pasos de palio, los pasos de misterio que sacan nuestras hermandades, ¿vale? Son la calidad de los pasos de misterio, de los pasos de palio, una calidad superior, con mechas de mayor calidad, con materias primas de mayor calidad, ¿vale? Y la duración realmente de la vela, aunque depende también de eso, pero evidentemente depende mucho también de la cantidad, del tamaño de la vela, ¿vale? Porque muchas veces le queremos pedir a una vela pequeña que dure lo mismo que una vela grande. Entonces, claro, yo se lo digo alguna vez a los clientes, si una vela pesa 300 gramos, pues durará en función a 300 gramos. Si pesa un kilo, pues durará en función a un kilo, ¿me entiendes? Y durará más tiempo.
Entiendo. Oye, Tony, una pregunta. Cuando se le da color a una vela, por ejemplo, el color de su cofradía, un color a lo mejor morado, ¿eso cómo se consigue que ese cirio tenga color morado?
Pues eso se consigue a través de unos colorantes que usamos especiales para nuestro producto, ¿vale? Y que se diluyen en la materia prima y conseguimos el color que el cliente quiere. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa que nosotros le damos a nuestros clientes el cirio completo en el color, ¿vale? El rojo es rojo por dentro, el morado es morado por dentro, ¿vale? El verde es verde por dentro, ¿vale? No hacemos una capa por fuera y el cirio por dentro.
Ah, entiendo. O sea que todo, porque primigeniamente el cirio es líquido, ¿no?
Claro, nosotros trabajamos por un proceso, te voy a explicar un poquito, trabajamos por un proceso de fabricación que se llama inmersión. ¿Eso qué significa? Que la mecha va entrando desde su estado natural, que es el hilo, ¿vale? Va entrando y va saliendo, va entrando y va saliendo, y conforme va entrando y va saliendo, va adquiriendo capas, ¿vale? Entonces, y ya la vamos dejando en los diámetros que los clientes nos van pidiendo.
Correcto, ¿vale? Eso sí que lo entiendo.
He leído en vuestra página web, Antonio, que sois los únicos de España que disponéis de una máquina de mariposa. ¿Para qué es y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que fabrica?
La mariposa es un artículo muy antiguo que saben, no sé si lo sabéis, si no os lo digo, son dos círculos, de uno de cartón y otro de corcho, que lleva en medio una mecha, y se utiliza, hay que poner un recipiente con un poco de agua y un poco de aceite, y como todos sabemos el aceite queda por encima del agua, y la mecha se va empapando en el aceite y sirve de combustible para que la llama esté ardiendo, ¿vale? Entonces, eso se utilizaba antes en las casas para alumbrar a los santos, pues para que se le pedía, oye, que me ayude a encontrar trabajo, que me ayude a, yo qué sé, a cualquier cosa, que mi hijo se ponga bueno por una enfermedad o que mi... ¿Me explico?
Sí.
¿Vale? Entonces, eso se utilizaba en plan devoto, en plan devoción. Es verdad que lo seguimos vendiendo, pero sí es verdad también que no se vende en los niveles que se vendía hace años.
En La Palma del Condado, en la provincia de Huelva, esta empresa, una de las fábricas más grandes del país, que fabrican velas y cirios, Cerería El Nazareno. Su propietario es Antonio García. Gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Bueno, sin duda, la luz más característica de la Semana Santa proviene de una vela. Pero si hablamos de su olor, ese es sin duda el olor del incienso. En la noche hemos contactado con una empresa que no solo lo vende, sino también lo fabrica. Su nombre es Inciensos Cofrades El Cautivo y Rafael Jiménez es su propietario. Señor Jiménez, buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Oiga, ¿el incienso de qué está compuesto? ¿Eso que es una mezcla de hierbas?
Vale, nuestras mezclas son mezclas cofrades y eso se compone de diferentes resinas. El incienso en sí es una resina, ¿vale? La sacada del árbol del incienso.
Correcto.
Eso, y nosotros lo que hacemos son diferentes mezclas, tanto de diferentes resinas, y ya sí también es verdad que incluimos algunas plantas y alguna otra materia prima para ir sacando los olores que
o sea, buscan. Entiendo, por tanto, que hay diferentes tipos de incienso, entonces.
Sí, claro, hay diferentes tipos. Nosotros, por ejemplo, tenemos algo más de 30 tipos diferentes de incienso, de mezclas cofrades.
Rafael. ¿Y eso cómo funciona? Por ejemplo, un cliente va a veros y tenéis un muestrario para que el cliente lo huela, pueda decidir cuál se lleva.
Sí, sí, claro. Nosotros tenemos lo que es un muestrario de bolsas con los diferentes tipos, y cuando los clientes se ponen en contacto con nosotros, bien ellos nos visitan o bien nosotros nos desplazamos hasta sus casas, hermandades y demás, y allí lo que hacemos es como lo que venimos llamando una cata de olor. Encendemos un incenciario y empezamos a quemar incienso. Según lo que la hermandad va buscando, pues nosotros le vamos ofreciendo y le vamos quemando.
¿Un incienso puede ser amargo o puede ser dulce? Y si es así, no sé, no entiendo cómo el olfato puede distinguir una cosa de la otra.
Pues sí, sí puede serlo. Para ello se utilizan esos otros ingredientes, además del incienso y de la mirra y del benjuí y varias resinas. Pues cuando queremos endulzarlo, pues se utilizan cosas como la vainilla, o se puede utilizar otro producto que hay que le llamamos estoraque, o la canela mismo. Y cuando queremos amargarlo y ponerlo un poco más fuerte, pues se utilizan las cáscaras de naranja agria, se utiliza el clavo, en fin, en materia prima hay que hace que los olores varíen.
¿Vale? Qué bueno, qué cóctel tan rico, ¿no? ¿Cuántos kilos de incienso podéis llegar a fabricar para la Semana Santa?
Bueno, nosotros, por ejemplo, el año pasado, hablo del año pasado porque estamos aún rematando la campaña y no tenemos números exactos. Ajá. El año pasado fueron en torno a 750, por ahí andamos, entre 700 y 800 kilos.
Entre 700 y 800 kilos de incienso, fíjate, que sí. Cuando vemos a alguien, que son gramos, estamos hablando de gramos. Y por cierto, una cosa, Rafa, supongo que pasada la Semana Santa estáis listos de papel, es decir, ahí inactividad total hasta que llegamos a acercarnos a época de Semana Santa, o durante el año también.
No, inactividad total no. Nosotros aquí en Sevilla y la parte de Andalucía, cuando pasa Semana Santa empieza el tiempo de gloria, y hay hermandades de gloria que sacan a sus calles, a las calles sacan a sus imágenes, que son vírgenes, ya no son hermandades de penitencia, y algo de consumo tienen, y se acerca la época de donde los pueblos van sacando también a las fiestas patronales en sus imágenes de sus patrones y patronas, y entonces también se va utilizando. Cierto es que baja muchísimo el consumo, nuestra época fuerte es ahora, pero siempre hay una pequeña demanda, ¿no? Cuando ya en pleno verano es cuando suele aflojar un poco la cosa.
Inciensos Cofrades El Cautivo. Rafael Jiménez es su propietario. Rafa, gracias por atendernos. Imagino que cuando llegue la Semana Santa, descansar un poquito, en todo caso atender a hermandades de gloria. Y que vaya bien, que sea una bonita Semana Santa y que todo salga como lo tengáis previsto. Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta y buenas luego. Noches. Sí, me espera ahora una actriz humorista. Vamos a pasar un buen rato con ella.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito.
A ver, esta conversación yo la quiero tener despacito porque me parece muy interesante y sobre todo muy inteligente. Mi próxima invitada. Te voy a confesar que cada día me gusta más esto de tomar un poquito de té verde, incorporar, por ejemplo, la quinoa o verduras. Que yo, si te las cuento, Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si sabes que estoy hablando de verduras. Por ejemplo, ¿sabes lo que es el bini?
No tengo ni la más mínima idea.
¿Sabes lo que es el calé?
Eso me suena a gitano.
Bueno, espérate, porque ahora con nuestra invitada hablaremos de esto. Por eso, cuando ha llegado a mis manos el libro del que vamos a hablar, no me he resistido a llamar a su autora, que por cierto es un rostro conocidísimo de la tele.
Sí, porque esta es su primera aventura en el mundo editorial, pero ella es actriz y humorista. Es Silvia Abril y su libro, Como a mí me gusta, mis recetas saludables para ser feliz, de Libros Cúpula.
Hola Silvia, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
A ver, tú eres esa señora que has hecho famoso a Buenafuente, ¿no?
Exactamente, chaval, que
decís
ahora.
Oye, una cosa, ¿cuándo y por qué decides cambiar tu forma de vida, sobre todo en lo que a la alimentación se refiere?
Pues mira, hace como 5 años, en el momento en que decido ser madre, con la ayuda de un padre, claro está.
Claro.
y no hay manera, no hay manera, y entonces conozco a Chedi Verdaguer y él me cambia la visión del mundo de la alimentación y a través de ella conseguimos nuestra hija.
Pero perdóname, es decir, querías tener un hijo, en este caso tuviste una hija, aquello no tal, el Buenafuente no tenía la puntería adecuada y a través de la alimentación consigues quedar embarazada. Bueno, además de la alimentación, lo que todos suponemos, pero dice, ¿eso te ayudó de verdad?
Absolutamente.
¡Qué fuerte!
Absolutamente. Aquí el señor en cuestión me hizo una serie de análisis, me diagnosticó, bueno, que tenía el organismo cargado de toxinas, que había que empezar por una limpieza, empezamos con la limpieza y una cosa trajo a la otra, sacando el polvo, como aquel que dice. Llegó, ¿me oyes?
Sí, alto y claro, yo te oigo muy bien a ti. Pégate bien al micrófono del teléfono para que te podamos oír con claridad, ¿vale?
Venga, pues como os decía, una cosa trajo la otra y venga, y de en cuestión de un par de meses o tres, fuimos ya así a el embarazo deseado.
Y Silvia,
entonces sí. Yo hago un alto en el camino y digo, a ver, un momento, esto no ha sido un milagro, esto ha sido fruto del proceso en el que yo ando metida, de cambio de alimentación, limpiezas internas, y ahí me pongo a investigar sobre alimentación y ya no me suelto de la mano de Chedi Verdaguer.
Silvia, ¿y cómo aconsejas hacer la transición de la vida tóxica, entre comillas, a la vida saludable? ¿De manera radical, progresiva? ¿Tú que lo has vivido en primera persona? ¿Qué crees que es mejor?
Pues mira, lo hice de manera progresiva. De manera progresiva porque de manera radical es bastante frustrante, porque tú estás deseando comer otras cosas que habitualmente estabas comiendo y de repente toda dieta drástica cuesta que funcione, porque genera mucha frustración y mucha ansiedad. Entonces, lo hice de manera muy paulatina, muy lentamente. Pues vamos a meter ahora cambios en los desayunos, ahora vamos a integrar en la comida pues nuevos cereales que no tengan gluten, pan sin gluten, vamos a eliminar el azúcar de la dieta y de la alimentación. Bueno, poco a poco y gradualmente entro en un mundo de nutrición mucho más saludable.
Correcto, Silvia, ahora te escucho fenomenal. Ni te muevas de donde estás, ¿eh?
Vale, genial, pues oye, aquí no me muevo.
Una pregunta, alguien que nos esté oyendo puede estar pensando, Silvia me está hablando de convertirme en vegano o en vegana.
No, absolutamente no. O sea, comer saludable no significa no comer carne ni comer pescado, para nada, o sea, yo soy de comer carne y de comer pescado, pero intento comer carne que no haya estado, pues, que no le hayan chutado antibióticos, es decir, carne ecológica.
Y si voy carne a una tienda, Silvia, ¿cómo? Si voy a una tienda de alimentos biológicos ahora que están tan de moda y me llevo a casa media tienda, ¿me convertiré automáticamente en una persona healthy, saludable?
No, eso es lo que cuento yo en el libro, que la primera vez me voy al súper, vacío la tarjeta, me cargo el carro de cosas y me siento que ya estoy siendo healthy, para nada. Hay que empezar poco a poco, no hay que obsesionarse. Por lo que os decía, una sugerencia, empezar con los desayunos, intentar cambiar ese vaso de leche con galletas, ese bocata a diario de jamón ibérico o de chorizo o de lomo con queso para desayunar. O sea, poco a poco ir introduciendo cambios, pequeños cambios, descubrir el té verde, que es antioxidante y buenísimo para la salud, descubrir los fermentados, que son buenísimos para el intestino, descubrir que podemos desayunar salado o dulce, pero de otra manera. Yo ahí en el libro explico algunas de las recetas que utilizo yo en casa, o sea, es mi recetario personal lo que está ahí.
¿Tú tienes la impresión de que comprar ese tipo de productos, tener una dieta de lo que estamos llamando saludable, sana, es más cara que la dieta sí. convencional?
Absolutamente sí.
Absolutamente sí, ¿verdad?
Absolutamente sí. Pero es que para mí en la escala de prioridades alimentarme bien está casi en el número uno. O sea, igual me quito de otras cosas y prefiero comprarme pues el pollo en la medida de lo posible ecológico, que es mucho más caro, comer menos. Entonces no hace falta abusar de la carne ecológica y comer carne cada día. Hay otra manera de obtener proteínas a través de las legumbres, que son mucho más asequibles, comer garbanzos, comer lentejas. De alguna manera es volver un poco a la comida tradicional, a la comida de cuchara de nuestras abuelas, pero cambiando los procedimientos. Es decir, unas lentejas no hay... Yo ahora, por ejemplo, hago unas lentejas con acelgas que te mueres de ricas que están.
Qué rico suena eso.
Sin necesidad de echarle chorizo, por ejemplo. ¿Qué me dices? Es que ya no es lo mismo. Bueno, hay que empezar a saborear cosas diferentes. Claro que no es lo mismo. Métete un día unas lentejas con chorizo, pero que no sea lo habitual. No cocines siempre la legumbre con carne, porque es que ya es una fuente de proteína la propia legumbre. Entonces, es un poco reeducar el paladar, reeducar el organismo, ver cómo comiendo de otra manera te puedes sentir mejor, puedes tener más energía. Es que es todo como una cadena de sucesos que ocurren cuando vas produciendo el cambio.
A ver, pero vamos a poner ejemplos concretos. ¿Qué producto que jamás te planteaste es hoy indispensable en tu dieta? Por ejemplo,
Las algas, por ejemplo, he aprendido a cocinarlas porque tienen una riqueza brutal. ¿Qué más te diré? La pasta de miso, que es la soja fermentada, para darle fermentos a mi cuerpo, el chucrut, que es la col fermentada, el té verde.
¡Qué rico está!
El resto son verduras. He aprendido, por ejemplo, a cocinar de otra manera las verduras, que es al vapor y cuanto más al dente mejor.
Silvia, y si me encantan el pan, las patatas fritas o el chocolate, ¿estoy abocado a la intoxicación? ¿Hay productos, no sé si estos prohibidos?
No, porque yo en mi casa hago patatas fritas con huevos. Los huevos van a ser ecológicos. Los huevos voy a hacer que la clara se haga más que la yema, porque es importante comernos la yema. Cuando el huevo es ecológico, la yema hay que comérsela casi cruda, porque no se oxida. Entonces es mucho más rica a nivel de nutrientes. Me podéis tratar de loca, pero
No.
Es lo que he aprendido.
Correcto. ¿Sabes una cosa? Le decía ahora...
¿Puedes hacerte patatas fritas? Claro que puedes. Con un buen aceite de oliva, sin elevar mucho la temperatura del aceite para que no se generen muchas toxinas en ese aceite, puedes freírte unas patatas en casa, pero cómetelas en casa. Háztelas tú. No te comas unas patatas en un restaurante de comida rápida que no sabes el aceite que están utilizando para freír esas patatas. En ningún caso la patata frita es mala. Al contrario, es súper saludable. Y la patata, encima, ahora han descubierto que la patata hervida y dejada enfriar, es decir, la que nos comemos en un pulpo a la gallega, por ejemplo, contiene almidón, que le llaman almidón resistente, que es buenísimo para nuestros intestinos.
Oye, cuando al principio de la conversación le decía yo a Carmen que he descubierto verduras nuevas como el bini, el calé, cuando hablé con la señora del puesto de las verduras del mercado, oye, ¿tú conoces una verdura que se llama bini, otra se llama calé? Oye, por supuesto que las conozco. Deben ser verduras que están ahí toda la vida y que ahora se están poniendo de moda bajo el epígrafe de superalimentos. Esto, por ejemplo, del bini es como una mezcla de espárrago. ¿Tú conoces esa verdura, el bini, Silvia?
Sí, pero fíjate que yo no la utilizo. Yo utilizo mucho más los espárragos. La col kale, bueno, tampoco la utilizo tanto, ¿eh?
Está muy buena, ¿eh?
Y está muy de moda también, ¿eh?
Ah, pues mira, el bini es un espárrago y arriba termina como si fuera un brócoli. Y entonces tiene un sabor...
Sí, sé cuál es, ¿eh?
Ajá.
Pero la verdad es que yo utilizo mucho más el brócoli, los espárragos, la verdura más habitual. Tampoco me voy muy, muy, muy a productos raros y que cuesta encontrar, ¿eh?
Correcto.
Que están ahora de moda o que le llaman superalimentos.
¿Tú has notado físicamente diferencias una vez que has cambiado tus hábitos de vida? ¿Físicamente cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora? Es decir, ¿los cambios son perceptibles?
Absolutamente. Yo, por ejemplo, me siento mucho menos hinchada con esta alimentación que llevo. Menos hinchada, con más energía, con digestiones mucho más ligeras. O sea, yo puedo acabar de comer y tener una reunión. Antes era, qué coñazo, tengo una reunión después de esta comida.
Ya.
¿Sabes? Porque te quedas como que la energía y la sangre se va a intentar digerir todo lo que te has metido en el cuerpo.
Oye,
ahora puedo comerme dos platos, uno lleno de verduras, saco, y luego un, unas legumbres y quedarme tan ancha.
¿Ya?
¿Por qué? Porque he remojado las legumbres. Ya sé que es difícil a veces, ¿eh? Y comer fuera de casa lo dificulta aún más. Pero si remojamos las legumbres, que es algo que nuestras abuelas han hecho toda la vida, van a ser mucho más digestivas. Porque dice la gente, hostia, es que con las legumbres yo tengo muchos gases. Bueno, pues remójalas. Remójalas y serán mucho más digestivas.
¿El Buenafuente, también va de este palo o no?
El Buenafuente en casa,
claro,
sí.
Sí, ¿no?
En casa, sí. Ahora, cuando sale, se pide sus buenos macarrones, que en casa también los hacemos, ¿eh? Hay una receta buenísima en el libro que son los macarrones de Chen, con soja y jengibre, que probadlos de hacer, son una maravilla, de ricos que están.
Qué bueno, qué bueno. Recuerda que el libro se llama Como a mí me gusta, mis recetas saludables para ser feliz, de Libros Cúpula. Lo ha escrito la guapísima y divertidísima Silvia Abril. Gracias por atenderme, te mando un beso y te prometo que echaré un vistazo al libro y alguna cosa seguiré con toda seguridad.
Venga, va, yo os animo a hacerlo. Atreveos, ya verás, que no os dé miedo.
Un beso muy fuerte, feliz Semana Santa.
Un beso enorme y buenas noches y feliz Semana Santa para todos.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Habíamos interrumpido esto y queremos oírlo entero.
Un rato mirándote.
Boletín de noticias y luego seguimos.
Hablar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñes a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. ¡Gracias!